so lonely.
La Billie Holiday, que te da el abrazo de esta noche gigante oceánica y el embón en cuerpo y alma. ¿Cómo venimos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos soñamos? ¿Vos te soñás? No sé, qué sé yo. Pero todavía estás en vigilia, hora y hora, y o tal vez lo dejas para más tarde. Hoy el Mario Sabato. Y claro. El otro día yo entrando por la puerta de Alcorta a la televisión pública para hacer el noticiero, recordaba a cada paso a Mario Sabato. ¿Y por qué? Pero si Mario dirige cine, si Mario escribe, y Mario fue director de esa nave gigantesca, ¿no? Gigantesca. En diferentes momentos de la Argentina, donde también tuvo que bailar con una Argentina que a veces tiene vientos y contravientos. Hola Mario, muchas gracias.
Gracias a vos por invitarme.
Ahí pensé, porque justamente Dante González con Alejandro, que son los Alejandro Salles, que son los productores. Horacio, no, vamos tirando nombres cada uno, y yo cuando entré dije, claro, yo quiero hablar con Mario, quiero hablar con Mario. Y ahí estamos, ahí estamos.
Me hiciste acordar a TC, sí, que era. Fue un paso fantástico por mi vida.
Democracia casi nueva.
Democracia no solamente casi nueva, sino enclenque, muy débil. Con amenazas cotidianas, pero con una posibilidad que fue la que hubo en ese momento, de que el prestigio que tenía la Argentina por el tema de los derechos humanos y Alfonsín y la CONADEP, nos abrió puertas en todo el mundo. En el caso de ATC, yo no entré de entrada. Entré en el 85, creo que fue. Donde Alfonsín dijo: no podemos tener una democracia que crezca con una televisión como esta.
Claro, tal cual. Veníamos del Mundial. Recordemos, para los más pibes, creen que toda la vida fue en colores, no hubo un aparato de televisión, nació todo en una pantalla, y toda pegada, no. Abre el color, el 78, y en el 78 lo gobernaba una dictadura, un terrorismo de Estado, etcétera, y el Mundial de Fútbol, donde los dictadores celebraban los goles, pero todos también participaron de la gran fiesta. Y la democracia llegó y ahí estabas.
Bueno, como vos bien decís, yo creo que, no sé, la otra vez hice el cálculo, pero no me lo acuerdo bien, pero poner algo así como el 60% de la población argentina no había nacido.
Tal cual.
Cuando vivo, no, o sea, con la dictadura.
Con la democracia.
Con la democracia. Claro. Y nosotros tenemos una especie de tentación nacional de considerar que somos únicos en el mundo.
Esa cosa de ombligo todo el tiempo.
Totalmente de ombligo. Tenemos tanta vanidad que pasamos de creernos que somos los mejores del mundo a creernos que somos los peores del mundo.
Tal cual.
Bueno, no es así. El tema es que muchas veces el espejo incomoda. Y cuando uno se mira en el espejo, quiere verse como desearía ser. El tema es asumir que hay que verse como se es. ¿Esto a qué va? A que hoy por hoy, la mayoría de la gente, menos los que vivimos aquellos momentos, cree que toda la democracia es un lecho de rosas, que el juicio de los comandantes en jefe y de los principales responsables, las decisiones que se fueron tomando, eran acompañadas por todo el pueblo. Y no fue así. Pero lo peor, y a veces creo que nosotros tenemos esta especie de recurrencia de correr hacia el abismo, porque ahora está pasando lo mismo, a veces sucede que se arriesgan muchas más cosas de lo que uno cree. Si yo viví mucho aquella época muy intensamente, porque la viví de adentro, porque lo veía salir a mi padre rumbo a la CONADEP y volver destruido.
Estamos hablando de Ernesto Sábato, un enorme escritor argentino, que además de sus obras, como Soberes y Tumbas, por ejemplo, presidió lo que fue la Comisión Nacional Desaparecida. Es decir, para saber qué pasó con otras figuras ilustres que investigaron, y con ese material previo se hizo el juicio a la Junta Militar.
Bueno, te doy detalles de color, como decíamos,
sí,
en periodismo.
Claro, sí, claro.
Son los que sirven para a veces entender las cosas. Todo el material que fueron recogiendo, no había internet, no había celulares.
Máquina de escribir y...
Máquina de escribir y todo. Se filmaba,
microfilmaba.
Se microfilmaba y apenas estaba listo, se mandaba a otro país.
A otro país. Exacto. Están escuchando ustedes, a otro país.
Donde estuviera seguro. Porque nadie, ninguno de los que estábamos ahí, yo no estaba en la CONADEP, pero estaba muy cerca, teníamos la garantía, pero ni siquiera una garantía del
50. Esos testimonios iban a perdurar en el tiempo.
No, que la democracia perdurase en el tiempo.
Ah, es otro título ese. Es otro título.
Ese es el título para mí central. Porque, a ver, Simón de Beauvoir tenía una frase que yo siempre repito porque me parece fantástica.
A ver.
Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que al final uno se acostumbra.
A la pucha. ¿Puedo explicarle a aquellos que a lo mejor distraídamente, Simone de Beauvoir, además de haber sido una gran escritora, una gran mujer comprometida con el género, entre otras cosas, fue compañera de Jean-Paul Sartre?
Así es. Y bueno, ella decía esto, supongo que referida a algunas calamidades francesas.
Y claro.
Como los colaboracionistas.
Como Argelia.
Como Argelia. Como los métodos de tortura que se...
Horrible. Acá, con métodos de Argelia.
Que se aplicaron acá.
En el barrio.
Bien, en el barrio.
Acostumbrarnos al escándalo.
Exacto. A ver, si a vos te llaman por teléfono.
Sí.
Y una voz cavernosa.
Sí.
Te dice: tu hijo va a tal escuela, sale a tal hora de tu casa, va por tal calle, dobla en tal calle y entra a tal hora.
Sí. A mí me pasó eso en democracia.
Bien. Esto era...
Cara pintadas me pasó.
Bueno, esto era todas las noches, en mi casa.
¿En tu casa?
Sí. Te cuento porque uno se acostumbra, sí, y a veces claro, se lo tiene que tomar como se lo tiene que tomar.
Pero esto ocurrió. Y en democracia también todavía estamos buscando a Julio López. Exacto. Un hombre que salió y dijo, a mí, ese señor que está sentado ahí... Ese señor me torturó.
Así
salió
es.
Del juicio y todavía lo están esperando en la casa.
Así es. Bueno, no, yo me divertía porque sé yo.
¿Pero tu madre?
No, pero espera que te termine de contar esto porque para ver de qué manera uno se acostumbra.
Claro, ya está.
A mí me llamaban entre las 22:30 y las...
¿A siempre?
Siempre, todos los días, 22:30 y 11:15.
Ay, ay, ay. Vos ya estabas esperando la llamada.
Yo estaba esperando la llamada ¿Por qué?
Teléfonos fijos, no había celular.
Claro, para que no, por ahí de distraído, atendía a una de mis hijas.
¿Cómo? ¿De qué estamos hablando?
Bien. Entonces yo tenía algún altercado con el tipo este.
Naturalmente.
Pero una vez se atrasa.
Es un
menos cuarto no me llama. A las 11 no me llama. Atención. Yo suponía que era un burócrata que me llamaba por orden alfabético, que por eso me tocaba 10:30, 11:45.
¿Qué haces acordar lo del Tato Palos y el señor Galíndez?
Sí, bueno. Entonces.
Ese día se retrasó.
Se retrasó.
¿O no llamó?
No, se retrasó y atendió a una de mis hijas.
Ay, querido Mario, estamos hablando con Mario Sábato.
Mi hermano vivía.
Jorge.
Jorge vivía, era ministro de Educación.
Claro.
Del gobierno. Vivía en el piso de arriba de un pequeño edificio de departamentos que teníamos. Que tenía yo un departamento y el otro, ¿no? Y yo me había ido a hablar con Jorge.
¿Y atiende una de tus hijas?
Atiende una de mis hijas, que aparece.
La amenaza.
La amenaza. Llega corriendo a la casa de Jorge, claro, sube la escalera, claro, llorando.
Una niña, claro.
Y ahí me...
¿Te preocupaste?
No, me preocupé, me enojé.
Te enojaste, sí. Que es otra cosa.
Bien. Entonces, al día siguiente estuve esperando la llamada, que también se retrasa. Y le digo, señor, en esta casa se reciben amenazas de 22:30 a 22:45.
Ah, no, vale. Me sorprendiste.
Me
sorprendiste.
Después hubo un altercado peor todavía, pero bueno.
Pero me sorprendiste con la respuesta.
Y sí, porque es decir, ¿qué te quedaba?
Claro.
Te quedaba el humor.
¿Y el tipo cortó?
El tipo me insultó, cortó, estaba
desesperado. ¿Y nunca más te volvió a llamar?
No, sí, llamó de vuelta y otra vez la cosa fue...
Más pesada.
Mucho más pesada porque recuperé toda mi cultura de santos lugares.
Claro.
Entonces lo corrí por el lado que sabía que le iba a costar.
Vos nos estás escuchando en todo el país, en las 40 emisoras. ¿Santos Lugares queda?
En el oeste de la provincia de Buenos Aires.
Ahí va.
No es el lejano oeste, está
no,
pegado,
es aquí nomás.
Está pegado a la...
Una horita en tren, una horita en tren.
A ver, yo lo tengo que contar con cierto pudor porque probablemente haya señoras que
es probable.
Escuchan esto. Así que...
Muchas.
Bueno, entonces, mucho más cuidado. Vos traducí
Intento.
Mentalmente.
¿Cómo? Sí, claro. Más o menos.
Entonces yo le digo, usted es homosexual, ¿no?
¿Qué?
Sí, usted es homosexual. Usted, eso que tiene ahí abajo,
apenas un adorno.
No se erige.
Ah, no se erige. Claro. Qué lindo que está.
Su mujer tiene que atender a otros señores. Porque
mi
usted.
Querido piropo que le dijiste.
El tipo se volvía loco.
Claro,
se volvía loco.
Parecía Tangalanga.
Yo estaba hablando con su idioma.
Claro, tal, ¿no? Cual. Bardo.
Pero que me dice, pero por supuesto. Como todos los homosexuales, Dios me libre y guarde de que alguien tome esto.
No, entendemos perfectamente
usted
bien dónde iba.
Es un cobarde.
Un cobarde.
Porque usted no me dice su nombre.
Esa me gustó más.
Dígame su nombre y ya está, le creo. No me dice su nombre, usted es un cobarde. No lo voy a desafiar a duelo. A duelo, diría, era otras cosas. Pero usted es un cobarde, un marica, se volvió loco.
Claro.
Ese tipo, sí, no me volvió a llamar. Pero otros fueron reemplazados.
Ahí vamos con el Mario Sábato. Historias de la democracia donde tocas, a veces duele. En cuerpo y alma.
And loving to me in every way. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Pride and joy. Hey, I used to call her my little girl. Oh, she used to call me. She used to call me her little boy.
Medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma. My heart was sad and lonely. For you I cry, for you dear only. Qué bueno, bueno, bueno. Venimos escuchando a B.B. King, ahora está la Billie Holiday, claro. En esa película El desafío final. Decime una cosa, hablando de desafíos, ¿en qué diferentes momentos, estamos hablando con Mario Sabato, en cuántos momentos, tajos de tu vida se convirtieron en desafíos para vos, al Mario, al Sabato?
A ver, yo siempre fui muy poco razonable y muy imprudente, así que nunca sentí algo como un desafío.
Que tenías que saltar de una piedra a otra.
No, nunca sentí eso. Que los viví.
Totalmente, pero no jugaba siempre la previsibilidad, seguramente.
No. Yo dejé el Colegio Nacional de Buenos Aires. ¡Wow!
¿No? ¿Cómo no te íbamos a mandar ahí?
Exacto. En tercero o cuarto año.
Ah, lo colgaste ahí.
Lo colgué.
Pero también somos de una generación. ¿Usted estudia o trabaja?
Exacto. Bueno, o trabaja. Porque quería dedicarme al cine.
Ah, ¿querías dedicarte al cine?
Sí. Yo tuve la enorme suerte de saber mi vocación
a esa edad. Qué bueno eso, Mario. Qué bueno.
Y mis padres estuvieron de acuerdo.
Qué bueno también eso. Qué bueno.
Y el pero trabaja no fue... Pero trabajar.
Anda a trabajar al taller.
No. ¿Me conseguís un contacto en Sucesos Argentinos? Y empecé a trabajar en Sucesos Argentinos dos días después.
¡Qué bueno eso! A ver, puedo explicarle a aquellos más nuevos que Sucesos Argentinos era un corto de noticias que se proyectaban en los cines previo a la película.
Así es, noticias que siempre tenían como mínimo 10 días de haber sucedido.
Por ejemplo, y la apertura era un señor vestido de gaucho arriba de un caballo que se erguía en dos patas.
Así es. Y bueno, ahí empecé a hacer cine, a trabajar. Y
no sabía eso, claro, qué bueno eso.
No dejé de hacer cine hasta hace 10 años. Que me declaré...
¿Quién fue tu maestro? Es decir, pibe, agarrá la cámara, esto va para arriba, esto va para... ¿Quién te enseñó fotografía o encuadrar?
Era un momento donde vos aprendías. Yo después, mucho después, fui profesor varios años en la Universidad del Cine.
Y claro, con todo lo que sabés.
Bueno, pero no importa. Nosotros aprendíamos de otra manera. Aprendíamos en la práctica.
Sí, claro.
Aprendíamos con los errores.
Tal cual.
Aprendíamos, perdón señora, a patadas en el culo.
Sí, claro.
Una vez a mí me habían dicho, yo ya lo sabía, por la cámara, delante de cámara no se pasa.
Claro.
Y estábamos filmando con un señor fantástico que había perdido una pierna y yo me di cuenta después.
Ah, mira.
Pues me costaba seguirlo. En el bombardeo de Plaza de Mayo.
Uf,
filmando el hombre de Plaza de Mayo.
¡Qué historia! Bueno. Él estaba filmando eso.
Exacto.
Y perdió su pierna por las esquirlas de la bomba.
Sí, por alguna de esas piernas.
¡Uf! ¡Qué historia! Bueno,
el tipo usaba...
una pierna ortopédica.
Sí, creo que era una media pierna, es decir, de la rodilla para abajo. Y yo no lo sabía. Una vez en el vestuario para... cambiarnos para salir a filmar.
Claro.
Era un pichi.
Claro. ¿No?
Le llevaba la batería, el trípode, que eran pesadísimos.
Sí, claro, todo muy pesado.
Veo que tiene un zapato marrón y otro marrón, pero más colorado. Y estuve a punto de decirle algo.
Era el ortopédico.
Claro. Cuando sentí que las miradas de los demás me quemaban la nuca.
Claro. Te vieron ahí que ibas a opinar.
Y no dije nada. Y ahí me dijeron...
Pibe,
tiene una...
Tiene ortopédica.
Ese tipo... una vez
estaba... Y dejó la pierna en Plaza de Mayo, ¿sabes? Y la dejó por una bomba que vino de alguien que odiaba al otro alguien. ¿Entendés?
Sí. Claro. No entendemos nunca.
No entendemos nunca.
Seguimos sin entender que el odio enceguece.
Es tremendo. Decime, ¿cómo vivís hablando de grietas y esas cosas? Estos desencuentros tan grandes.
Mira, con muchísima tristeza.
Claro.
Yo he dicho más de una vez que yo no estoy de ningún lado de la grieta. Estoy en el fondo de la grieta con los que han hundido ahí.
Ah.
Es decir, yo siempre tuve mucha militancia política.
Mucha.
No,
y mucho compromiso.
Y mucho compromiso. Entonces, cada vez que se tiran piedras de un lado para el otro, digo, están hundiendo el país.
Claro, por eso hablas del fondo. Claro. No precisamente del fondo que nos tiene...
No. Hablo que somos expertos en eso de odiarse. La grieta no existió ahora, existió desde...
Unitario Federal, Alcinista, Mitrista...
Pero yo no sé, pues yo me acuerdo de la grieta esa famosa del bombardeo.
¿Cuál? ¿No?
Del bombardeo de Plaza de Mayo.
Ah, claro, imposible, imposible olvidar.
Pero, vos fíjate, en aquel momento mi familia era antiperonista.
Sí, claro.
Me pregunto, esta es una...
Si alguien te lo preguntó. Coincide,
es una confidencia, pero bueno, tengo ganas de contártela. Estábamos en un homenaje a Borges ese sábado que se le hacía en Praga.
Ah, bien. Tierra de Kafka.
Claro, tierra de Kafka. Y yo me sentía ahí medio libre para hablar. Porque hay cosas que...
O más libre, por lo menos.
No, porque hay cosas que acá yo no puedo decir. Sí, no. Pero por otras razones. Y dice, ¿qué les hablaban de la famosa pelea entre
claro.
mi padre y Borges? ¿Qué los separaba? Que los dos no eran peronistas. Entonces, ¿cómo que los dos? Exacto. Mi padre criticaba los defectos de Perón, que los tenía, y muchos. Y Borges criticaba, Borges criticaba los aciertos.
Ay, qué lindo.
Entonces,
ay, qué...
Y eso nos sigue pasando.
Sí, decime, ¿y se hablaba de Borges en tu casa?
Sí, por supuesto.
¿Y era un lugar recurrente?
No.
Pero era River y Boca, ¿no?
No, eso, digamos, que lo sintieran inclusive Borges y mi padre, ese River y Boca, que tiene el origen.
Pues digo, no era Boedo y Florida.
No era eso. Era también una tontería.
Tal cual.
Porque el que decía, yo leo a Sábato y no a Borges, era un imbécil.
Total, total.
¿Cómo se vas a perder a Borges?
Pero total, ¿verdad? Total.
Pero era así. Y luego, yo digo, no todo el antiperonismo fue tan repugnante como lo son ahora
los macristas y antimacristas y los kirchneristas y antikirchneristas,
sí,
y no, los tajos de la historia.
Exacto. No eran tan repugnantes. Después no tenías...
Vemos hasta en canales solidarios, partidarios y contributivos, gente que pega en la mesa y son del mismo palo que... Decime una cosa, Mario Sabato, ¿dónde estás viviendo ahora?
En Bellavista, en la civilización.
¿Y hay que... ¿Qué haces en el tiempo? ¿Lees?
Escribo.
¿Escribís? ¿Y qué escribís?
Mira, yo estoy escribiendo un libro en continuación, digamos.
Ah.
Publiqué uno de, sí, claro. Que fue resultado de todo lo que escribí en Facebook.
Esa imposible melancolía.
Esa imposible melancolía. Y ahora sigo escribiendo ese libro... Otros libros.
¿La melancolía por qué le pusiste que era imposible? ¿O era extremo?
Porque era una historia que había pasado en serio. Todas las cosas que yo escribo en la imposible melancolía y también que sigo escribiendo en Facebook. A ver. Tiene... Viste que a veces algunos libros aparecen con alguna frase célebre de otra persona.
Sí, claro, bien. Sí, claro.
La mía es de Fellini, que dice, soy un mentiroso muy honesto.
Ah, mira. ¿Y así también te definís?
Sí, yo digo, yo no creo en la verdad. Mm. Creo que la verdad, solamente un soberbio puede decir...
Que soy absoluto.
Claro. Yo tengo la verdad de algo, yo tengo la verdad de muy pocas cosas. Y como escritor me parece mucho más importante interesar a la gente.
Sí, claro.
Y ser un cronista histórico. Para eso hay gente más seria que yo. Pero todas las cosas que yo escribo están basadas de alguna manera en hechos reales. Lo más divertido, bueno, si se me permite la presunción, es que esos hechos reales son los que parecen más increíbles.
Qué lindo.
qué sé yo, por ejemplo, hay un cuento.
A ver.
Que era una barra que jugaba al casino en un barcito de lo que era entonces Avenida del Tejar y General Paz.
Estamos hablando de Villar.
De Villar, no, al casino.
Al casino, al
jugaban
casino.
Jugaban al casino. Y se hacían bromas entre ellos. Amigotes.
¿Vos los viste?
Yo conozco, no vi la escena, pero conozco al protagonista, lo conocí, era amigo mío, vive afuera ahora. Y se hacían bromas entre ellos para distraerse. Hay un montón de cosas alrededor de esta historia. Pero el asunto, voy a lo de las bromas. Hacían todo lo posible para distraerse y ya eran maestros en no caer.
La distracción del
en
otro.
La distracción. Y de repente, el que va a taquear, que era este mi amigo, el Colorado, empiezan a hacerle señas, se van al fondo del localcito, cerca de la puerta del baño, y le hacen señas y le dicen un león. Hace así, y cuando hace así...
Hace así, está como recreando un palo de billar, la mano derecha que empuja hacia adelante, la izquierda que sostiene casi la punta, y entonces...
Abajo de la mano...
Del brazo.
Del brazo que sostiene cosa, aparece un león.
¿Cómo?
Un león que hace... Bueno... ya se sabe las cosas que uno nunca puede practicar, qué es lo que no se debe hacer cuando una fiera salvaje te hace huir, por ejemplo.
Huir, no.
El Colorado saltó de un solo salto toda la mesa de casino y se encerraron en el baño.
Mira.
El dueño del bar y los cinco en un baño para dos.
Me encantó como corto.
Bueno. El asunto es que se quedaron ahí.
En el baño.
En el baño.
Y el león afuera.
Hasta que oyen unos golpecitos y dicen, no abra, mira si es el león. No, salgan, muchachos, no se preocupen.
El león ya se fue.
No se fue.
lo tenía
él.
Tenía con una cadenita.
Una cadenita, pero que no sujetaba a un chihuahua.
Ay.
Y era que era el león de un circo que se había puesto enfrente.
Ah, es muy lindo. Es una anécdota fenómena para seguir escuchando al B.B. King, que hoy mira cómo suena.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Aquí estamos con el Mario Sabato. ¿Qué decís vos que sos escritor, cineasta? Cuando tenés que viajar a algún lado, te piden hacer... Bueno, ahora viene el Consenso y Compañía. ¿Qué pones?
Pongo, en general pongo director de cine RE.
RE.
Retiro efectivo.
Qué lindo.
Decime,
un director de cine que, aunque ya ha hecho las valijas, ¿quién te gustaba mucho? ¿De quién aprendías mirando incluso sus películas de afuera?
Primero y fundamental, Fellini.
Fellini. ¿Qué tenía Fellini que no tenían otros?
Imaginación. Imaginación tiene muchos. Esa cosa fecunda, esa cosa tan maravillosa de retratar la vida como él la quería. Sí. Por eso puse él.
Hace muy poco también, en un mano a mano igual que este, lo hice a Rómulo Berruti. Y también, ¿sabés qué destacó? Un tipo que vio miles de películas, 8.5.
Bueno.
Le digo, cerrá los ojos y decime una imagen, 8.5. Cuando en el final aparecen todos esas cosas.
Bueno, 8.5, por supuesto. Yo la recuerdo fotograma por fotograma.
Claro.
¿Qué es la ventaja?
A ver.
De haber nacido cuando nací.
Sí, claro. Sí,
¿por qué
claro,
te digo?
Sí, claro.
Porque hoy vos accedes
a la app, ahora se llama la aplicación, que está todo bien, bienvenido. Pero bienvenido. Sentarme.
¿Pero sabes lo que pasa?
Que se apague la luz.
No, más de eso. Es eso, pero más de eso.
Ay, qué lindo es.
Era, yo cuando vi La Dolce Vita, tenía 17 años,
claro.
16.
¿Cómo nos gustaba Anita Dexter? ¿Cómo nos calentaba Anita Dexter?
Sí, por supuesto. Pero por eso estaba prohibido para menores de 18 años.
Ah, mira, sobre el mes por la Fontana di Trevi.
Exacto.
Mira.
Yo falsifiqué mi cédula.
Para ver La Dolce Vita.
El 5 pasó a ser un 3.
Claro, estamos hablando de 1945.
Exacto. Viajé desde Santos Lugares, tren.
Casa, subte, casa de padres.
Subte, fila. Engañar al. Que no lo engañé nada, el tipo de supermercado. Y no podía ser.
Cuando te encontraste. ¡Marcello!
Sí. ¿Por qué decía esto? Porque vos no podías decirle al proyectorista, para un poco, pásame de vuelta esto.
Claro.
A ver, no.
Cinema Paradiso.
No podías. No. Tenías que verla con toda
y recordarlo, la atención. Y recordarlo para el resto de tu vida.
Porque además, había que, era el cine Lorraine, por ejemplo,
sí.
Le daban una vez...
De vez en cuando. Bueno, es lo mismo que ver un partido de fútbol. Si no estás atento al arco, el gol te lo perdiste.
Y sí.
¿Vos qué gol te perdiste o qué partidos crees que te perdiste? ¿O qué bueno haber ido a tal y qué bueno haber jugado ese partido, cuando haces cierto balance.
Mira, a ver, yo siempre empequeñezco las cosas a mi altura, ¿no? Yo jugué al fútbol.
Ah, no me digas.
Sí, jugué al fútbol.
Yo vi fotos tuyas de equipo de gente muy conocida.
Exacto. En el equipo, la Asociación Argentina de Actores.
Claro. Contame, por ejemplo, quién integraba ese equipo.
Y te digo, Oscar Casco, Enrique Fava, Emilio Dizzi, Aldo Barbero.
Uf, qué lindo. Enorme, cada uno gigante.
Y alguna gente seria, porque había uno que había jugado en la tercera de Boca.
Epa.
Todos decían que habían jugado en la tercera de Boca, siempre, pero este sí había jugado.
Este sí había jugado.
Bueno, muchos más, ¿eh?
¿Y la movías la pelota?
No la movía, la detenía porque era arquero. Arquero siendo petizo, flaquito y bastante miope.
¿Y la atajabas?
Atajaba, porque tenía ahí, adquirí muchos reflejos y jugaba siempre de arquero. Así que bueno, el partido más lindo, que más recuerdo de esos, digo, empequeñeciendo la historia.
Sí.
Una que jugamos contra un equipo donde jugaba Rendo.
Rendo, gran jugador de San Lorenzo.
De San Lorenzo, que decía él que jugaba de cero.
¿Por qué?
Porque la camiseta le quedaba larga, entonces se ponía el pantaloncito y quedaba solamente cero. Y una persona que yo llegué a estimar muchísimo, Roberto Perfumo.
Claro. Bueno, esta casa lo recuerda con todo el corazón.
Un ser maravilloso. Después te podría contar otra cosa. Pero que él jugaba adelante. Porque, lógicamente, no quería que nadie se... Todo el mundo tenía ganas de pasar a la historia dribleando
a Perfumo.
Por eso que él jugaba adelante. Y me disparó un tiro, que por supuesto yo no hubiera atajado jamás, por suerte, que pegó en el poste.
¡Epa! ¡Qué suerte, nene!
Para el arco fue suerte, pero no se rompió de casualidad. Pero jugar con esa gente fue...
Y decime, ¿y en la vida con quién empataste, qué ganaste y cuándo perdiste?
A ver, si vamos a lo central, yo no perdí nunca. Desde hace rato que lo sé, porque sé que lo que importa son otras cosas. Tener mi familia, mis perros, ha sido muchísimo más importante que ganar un premio en Cannes. Lo gané, no perdí.
¿Lo ganaste?
No lo gané.
¿No lo ganaste?
No.
¿Te hubiera gustado?
Sí.
¿Participaste, concursaste?
Sí, en Venecia gané un premio, qué sé yo, pero me di cuenta que todo eso...
Cuando te estaba esperando el perro que más querés y te estaba esperando... No solamente mirarte, sino esa caricia, ya está. No hay smoking que valga.
Te podría contar algo de smoking, pero no importa.
¿Y empatar? ¿Con qué salís más o menos empatado?
A ver, no sé.
Digo, sueños y caminé.
Empatar... También empaté con mí mismo... Porque en cierto momento me di cuenta que podría haber filmado mucho mejor desde que dejé de filmar. Que podría haber escrito mejor. Pero me siento empatado con lo que logré.
Es gigante eso. Para vos, que te apolillás sabiendo que mañana es un nuevo día o no, es fenomenal. Empatar con uno mismo.
Exactamente.
¿Cómo? El tema es cómo uno va a veces domando las tormentas que uno tiene. ¿Y qué tormentas tenés? Tenés tormentas un montón. Cuando te vas a polillar, tenés tormentas. Se te viene todo de golpe.
Ahora no, ahora sí tengo tormentas, por suerte, reales, porque vivo en el campo prácticamente y cuando suena la tormenta.
Eso debe ser bárbaro. ¿Eh? Debe ser bárbaro ver el cielo que se rompe todo.
No, no, es fantástico.
Qué bueno.
Es fantástico.
Digo, para tantos que vivimos en una ciudad tan, tan acorazada, ¿no? Digo, ver el cielo que se rompe por todos lados y llueve maravillosamente y hace ruido todo.
Qué por lindo eso, es. Por eso cuando yo digo que me mudé a la civilización.
Sí, claro.
Esto es la jungla. Total. Aquello es la civilización.
Sí, claro.
Ahí está.
El pajarito puede jugar tranquilo. Muchos. Y los bichitos que están entre el pasto juegan tranquilo. Nadie va y los molesta.
Te voy a contar alguna boludez. Insigne.
Son las que más me gustan.
Una vez, recién mudados, mi mujer grita... una casa de dos plantas. Estaba arriba en el dormitorio y gritó: un cocodrilo, un cocodrilo.
Un cocodrilo.
Yo, como yo sé que ya.
A lo mejor, qué sé yo.
Exagera un poco,
claro.
Exalta mucho. No fui corriendo, subí.
Tarzán fue.
Sí.
¿Qué era? Un lagarto maravilloso.
Una lagartija minúscula.
Minúscula.
Pero más.
Y lo que pasa es que la ciudad te sobredimensiona todos los miedos.
No, pero te sobredimensiona también las imbecilidades. Por ejemplo, matar la lagartija.
¿Pero cómo se te ocurre? ¿Para qué? Dejala hacer su vida.
No, tuve que llevarla.
Claro.
Otra vez fue una víbora.
Decime, el tema de los sueños, ahí andamos, cuando venimos ahí como pegando casi unas vueltas. ¿Sueños tenés todavía? No solamente ese que nos hace cabecear. ¿Tenés algún sueño ahí encajonado, guardado, queriéndolo todavía jugar?
No, ya no. Me quedé con ganas de haber hecho otra película que ya tenía escrita.
Ah, no me digas. Sí. ¿Sobre...?
Una historia muy chiquitita que ocurre en un pueblito que es la vida de un nene japonés, primera generación de argentinos.
Me gustó. Ya está ahí, me gustó.
No, es maravilloso.
Es un anime. ¿Viste? Ahora están de moda los chicos con anime.
No, pero esto es fantástico. Esto era de un libro que...
¿Y ese pibito qué le pasa?
Ese pibito... vive entre dos civilizaciones,
claro.
Porque todos los padres y el tío,
claro,
son japoneses, entonces vive entre esa realidad nueva y la de antes. ¿Cuánto tiempo más tenés?
Andá pegándole casi la vuelta.
Bueno, la historia es que ese libro lo escribió un señor que recibió el premio del Lorraine. El Lorraine era un kiosco que quedaba enfrente del Lorraine.
Ah, no.
Entonces,
había tres cines, digo, para aquellos nuevos y que Buenos Aires dio tanta vuelta, que era Lorca, el Lorraine y el Ossuar.
Sí, Lorraine primero, y los otros ponele, ponerme la
después.
Bueno,
Y era un kiosco.
Era un kiosco de Pedro Sirera, que después se vienen más, porque vendía todas las cosas de cine.
Claro, tal cual.
Y abre el localcito, Ale.
Claro.
Hace un premio.
¿Y hace un premio?
Sí. Gana el premio un señor. Nadie compra el libro. Y Pedro me lo regala. Me dice: a vos te va a gustar.
¿Y es esta historia?
Se llamaba El Árbol. De Bayaco. No tenía más ni remota idea de quién era Bayaco.
¿Y te gustó?
Mucho. Lo tuve ahí.
¿Y Bayaco quién era?
¿Bayaco quién era?
¿Quién era?
Bien, esa era la pregunta.
Claro, ¿quién es Bayaco?
Bueno, encontrarlo.
¿Lo encontraste?
Por la guía. Entonces el tipo recibió la novedad de que alguien había leído su libro.
Ya fue feliz.
Que si alguien quería filmarlo.
Ya fue dos veces feliz.
Y bueno, y escribí la adaptación de ese libro porque
bueno,
eran fragmentos.
Pero no, hoy con las nuevas aplicaciones, no lo dejes guardado.
No, no pude filmarlo.
¿Lo vas a filmar?
No pude.
Totalmente, ¿y vamos a encontrar el Bayaco?
No, Bayaco ya lo encontré, ya murió, pobrecito.
Pero busquemos otros Bayacos.
No, ese Bayaco es maravilloso.
Hoy con las nuevas aplicaciones se puede. Ahí estamos. Estaba imaginando a Marito, no a Bayaquito, a Marito. ¿Caminarías de nuevo algunos momentos tuyos de tu vida?
Los caminaría con muchísimo placer si fueran como los recuerdo.
Ah, me encantó eso. Ah, eso me encantó. Y me encantó eso.
Por eso yo creo que no hay que...
Es decir, que uno vive según como uno lo recuerda.
Exactamente.
Me encantó eso.
Eso es mi libro.
Uno vive como uno lo recuerda.
Exacto.
Y te lo contó Mario Sabato en esta noche de Embón en Cuerpo y Alma. Buena vida para vos. Muchas gracias, Mario.
Muchas gracias.
Será también un buen recuerdo este diálogo. Muchas gracias.
Gracias también para mí.
Ahí vamos.
I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it. That you throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it.
In Bonn, body and soul.